Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Que vamos a preparar el corazón. Por supuesto, preparamos nuestra mente, porque la mente es importante para que pueda ser renovado el espíritu de la mente. Porque somos bombardeados por la publicidad, somos bombardeados por palabras negativas, pero la palabra de Dios es útil para toda buena obra. Así que cuando yo preparo mi corazón, preparo mi mente, le puedo decir con convicción, levante su mano derecha y diga, habla Señor, porque tu siervo escucha. Dios quiere hablar a corazones dispuestos, a mentes receptoras de la palabra. Hemos llegado al momento en el cual la gracia de Dios, que es multiforme en Cristo, nos llevará al punto de estar listos para ser arrebatados. El día del Señor viene y dice que será como ladrón en la noche. Así de repente sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hemos creído, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es que el Espíritu Santo estaba muy interesado que declaráramos con nuestra boca que por la fe alcanzaremos ese milagro. Algo grande Dios está haciendo en nuestra vida, y es por la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si nosotros esperamos un milagro, es para glorificar el nombre de Dios. Y lo más importante es la transformación. No perdamos de vista la transformación de nuestro ser integral. Estas personas llegaron al hospital, creyeron en un milagro, la persona estaba ya por morir. Y llamaron como para hacer la última oración y la persona sanó. Recibió a Jesucristo. Regresaron a casa. 2 días después, la persona murió. Y todas aquellas personas, familiares, conocidos, que supieron de ese milagro de sanidad, ahora se volvieron al mundo. Porque su fe solamente le sirvió para un milagro de sanidad, pero no le sirvió la fe para un milagro de transformación. Podemos ser sanados y creemos en la sanidad divina, pero si nosotros estamos poniendo nuestra fe solamente en la sanidad, entonces nos perdemos lo más importante, que es la transformación, porque de algo nos vamos a morir, si es que nos toca morir. Más quisiera que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, que seamos parte de ese arrebatamiento, ¿verdad? En vivo. Pero si estamos en la tumba, no es muerte, sino que es un dormir. Porque los que estamos en Cristo somos una nueva persona. Las cosas viejas pasaron. Así que lo que predicamos es a Cristo Jesús como el autor y el consumador de la fe. Creemos en la salvación del perdido, en la sanidad del enfermo, en la liberación del oprimido, en la prosperidad de nuestro espíritu, así como prospera nuestra alma, y que tengamos buena salud. Y hay que cuidarnos, pero también hay cosas que se las dejamos al Señor. Levante sus dos manos y dígale, Padre, entrego todo lo que soy, lo que tengo. El futuro está en tus manos, glorifícate en el nombre de Jesús. Así que el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que Dios nos ha concedido ir en esta serie. Entonces, se trata de que cada uno de nosotros vayamos avanzando en el proceso del crecimiento del discípulo. Ya anotamos que avanza son los pies que comienzan a seguir a Cristo. Vimos, intégrate el corazón, encuentra una familia, discípulate, es la mente siendo transformada, sirve, las manos comienzan a parecerse a las manos de Jesús, y ahora multiplica, no te detengas, avanza. La vida produce, la vida nueva produce nuevas vidas. No podemos detenernos nosotros. Después de haber tenido un encuentro con el Señor, y ese encuentro es real y verdadero, porque nadie más te puede decir qué fue lo que experimentaste. Quizás no tengas extensas palabras para decir lo que Dios ha hecho en tu vida, pero yo sé que Dios ha hecho algo real y verdadero porque te cambió. ¿Y cómo sé que Dios te cambió? Porque estás aquí. Si Dios no te ha cambiado, no estuvieras aquí. ¿Dónde estuvieras? Recibiendo la copa. Bueno, si no eres fanático del fútbol, pues puede ser otra copa, ¿verdad? Aquella copa que a veces se bebe por distracción, por decepción, porque otra cosa se levanta la copa, desilusión, desengaño, amargura, resentimiento, ganas de olvidarse, ¿qué otra cosa? Sí, también eso. Y mucho más. Sin embargo, la copa que hoy levantamos es la copa de salvación. ¿Qué le daré al Señor por todos los favores que me ha concedido? Levantaré la copa de salvación y diré, la gloria y la honra sea para Jesucristo. A Él toda la gloria, toda honra, toda alabanza por lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Así que podemos razonar hoy a través de Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, vea el verso 26, cómo la iglesia crece cuando llegan personas nuevas. La iglesia crece cuando creyentes deciden invertir su vida en alguien más y avanzan hacia la multiplicación. Diga conmigo, por favor, multiplica. Un poco más fuerte. Que lo escuche el vecino. Aleluya. Multiplica, haciendo discípulos. Capítulo 8, y le digo el verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur. El camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, y aquel autor comenta y dice, este es un camino desierto. Él se levantó y fue, y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, que era reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén. ¿A qué cosa? Adorar. Básicamente este era un oficial. Quise decir, esta persona era como un ministro de finanzas. Esta era la persona encargada de los tesoros. Un secretario de economía. Alguien que sabía de contabilidad. Alguien que sabía de administración. Pero en algún momento, porque la distancia es grande entre Etiopía y Jerusalén. Y él hizo todo ese trayecto porque tenía el deseo de conocer al Dios de Israel. Nosotros hemos venido de diferentes ciudades. Y yo bendigo al Señor por su vida. Levante su mano si usted viene de otra ciudad que no sea Covina. Porque a veces los de Covina somos los que llegamos un poco más tarde porque estamos más cerca. Y los que viven más lejos llegan más temprano, porque dice que no me vaya a agarrar el tráfico y vienen temprano. Y los de Covina aquí nos confiamos y ah, está cerca. Y cuando está cerca nos agarra la tarde. ¿De dónde? No sé de dónde nos agarra, pero la tarde agarra. Dígale a la persona que está a la par, cuidado con el acelerador. Hay que levantarse temprano. A veces queremos nosotros redimir el tiempo acelerando porque creemos que por la prisa que llevamos, porque nos agarró la tarde, porque alguna situación pasó, queremos llegar a tiempo y no podemos si vamos tarde. Corriendo no se llega. Hay que esperar en el Señor. Esperar en las promesas de Dios porque Dios es fiel. ¿Cuántos declaran Dios es fiel? Dígalo más fuerte si lo cree. Amén. Dios es fiel y nunca cambiará. El ser humano cambiamos. Hoy sí, mañana qué? No. ¿Y pasado mañana? ¿Quién sabe? Si es bilingüe dice maybe. Y tomorrow will say perhaps. Y dentro de 3 días dice who knows. Y después se decepciona y dice whatever. No. Es que nosotros tenemos que ser fieles. Y permanecer en el Señor, que la obra que el Señor empezó en nuestra vida la perfeccionará hasta el día verdadero, el día del Señor. Así que dígale a la persona que está a la par, paciencia. Si fuera así rapidito, en el momento en que uno dice, yo recibo a Jesucristo como Salvador, yo me bautizo bajo las aguas y ¡pum! Dejamos hasta las chancletas, nos fuimos con el Señor. No, las chancletas se desgastan, hay que comprar nuevas y seguimos la restauración, la renovación para que se llegue el tiempo de la transformación. Y entonces ya, habiendo madurado, el Señor nos decide llevar a su debido tiempo. Pero la obra que empezó en mi vida la perfeccionará, porque el Señor no va a dejar algo inconcluso. El Señor ha prometido que la buena obra que empezó en nosotros la terminará. Yo seré transformado. Por la fe usted será transformado. Y todos aquellos que quieren entrar en este proceso tienen que avanzar. Diga conmigo, avanza. No podemos quedarnos detenidos. Tenemos que continuar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel nos habla a nosotros de una integración. Aquí estamos en familia. Levante sus manos. Y diga, estamos en familia. Yo no sé de dónde viene usted originalmente, o sus ancestros. De donde usted venga, el Señor lo ha hecho ahora partícipe de una familia nueva. Y esa familia es una familia espiritual. Ahora nos integramos en una familia de fe. Y tenemos que seguir el avance y este es el discipular. No es simplemente que yo creí, yo me volví en un cristiano. Soy el aleluya, soy el amén, soy el que los demás señalan porque soy el único en el trabajo que oro, soy el único que ya no le entro a la cerveza, soy el único que ya no ando fumando, soy el único que ya no se ríe de los chistes colorados, soy el diferente o la diferente. ¿Por qué? Porque hay una transformación. Pero no me tengo que quedar solamente en eso. Tengo que seguir al siguiente nivel y es el nivel número 3. Diga conmigo, discipúlate. Que la obra que el Señor está haciendo en tu vida es traída a través del Espíritu Santo por conducto de personas que se están encargando de tu vida espiritual. ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué cierras tus ojos? Porque es necesario el bautismo en agua. ¿Cuál es el siguiente paso después de haber recibido el Espíritu Santo? Y todas las doctrinas que nosotros tenemos son no solamente lo básico para el reconocimiento, sino que también tenemos que ir avanzando. Dígale a la persona que está a la par, avanzar sin desmayar. Vendrán momentos en el cual habrá desaliento. Sí, pero estamos en el discipulado. Y en el discipulado nos vamos a echar la mano. Nos vamos a echar el hombro. No podemos echarnos zancadilla. Tenemos que apoyarnos porque estamos en el discipulado. Avanzamos, nos integramos, vamos al discipulado y ahora experimentamos lo que es el servir. Dígale a la persona que está a la par, diga, el que sirve, sirve. Siguiente paso, somos las manos del Señor. Ahora llegamos a la multiplicación. Por eso es que el Señor Jesucristo les dijo: nadie se vaya a mover de Jerusalén, sino que esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo. ¿Lo siente? Levante sus manos y diga: Espíritu Santo. Él está aquí con nosotros. ¿Cuántos sienten la presencia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es visible. El Espíritu Santo dice que vino volando como en forma de paloma y sobrevoló en Cristo Jesús. Y esa fue una señal para Juan el Bautista. Aquel cuyo rostro vas a ver que baja y desciende una paloma, o como una paloma, el Espíritu Santo vendrá sobre él. A él es el que tienes que bautizar. Y Juan se resiste y dice: yo no puedo ni siquiera desatar la correa de su sandalia. ¿Cómo voy a hacer eso de bautizarlo? Y el Señor Jesucristo, conociendo el pensamiento, le dijo: si no lo haces, no vamos a ser justos. Tenemos que cumplir los pasos de obediencia. En la justicia de Dios tenemos que ser bautizados. Y entonces él es bautizado. Contaba con 30 años. Y ahí entendemos nosotros la edad aproximada que nosotros tenemos que tener para ser bautizados. ¿Cuál es la edad que nosotros tenemos que ser para ser bautizados? Es una edad en la cual nosotros ya conozcamos por qué lo vamos a hacer. En primer lugar, el arrepentimiento de corazón. Cansado de la vida. Esa fue un paso de fe, esa fue una decisión, y luego tomamos otro paso, que es un paso de obediencia, y somos bautizados en las aguas del bautismo. Pero en las aguas del bautismo y la fórmula bautismal entra en problemática con aquellos que se definen como unitarios, que no reconocen al Padre, que no reconocen al Hijo y que no reconocen al Espíritu Santo. Y hay gente que se confunde. Diga conmigo: pero Dios no se confunde. Porque Dios dice en su palabra, a través de Jesucristo: bautícese cada uno en el nombre de el Padre, en el nombre de Hijo y en el nombre de el Espíritu Santo. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Entonces ahí lo deja claramente él establecido en su palabra la fórmula bautismal. Por eso es que cuando nosotros llegamos al punto de la multiplicación, vemos cómo avanzó Felipe, porque era de aquellos, no solamente de los apóstoles, sino que ahora era parte de un grupo que se le denominó los diáconos. Fueron escogidos 7, llenos del Espíritu Santo, hombres de fe, de buen testimonio, tenían características que ellos servían en la iglesia. Esa iglesia emergente que había venido de los judíos, religión judía, judaica pues. Ellos habían salido de ahí y ahora estaban en ese avivamiento espiritual. No se muevan hasta que reciban el Espíritu Santo, y de ahí saldrán para Jerusalén, de ahí saldrán a Samaria, de ahí saldrán a lo último de la tierra. Por supuesto, el segundo punto era Judá, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ellos no se movían de ahí, si estamos leyendo Hechos capítulo 1, verso 8. Igualmente, 1, 8, pero ahora la inversa, vamos a ver Hechos 8, 1. Y ahí dice que la iglesia fue perseguida y por esa persecución salieron. A veces nosotros vamos a ser perseguidos para salir. A veces Dios nos pone en posiciones o en direcciones junto con una persona que necesita. Alguien ahí enfrente tuvo un accidente. Inmediatamente el Espíritu Santo, que actúa en mi esposa, me dijo: mira qué es lo que puedes hacer por ellos. A veces un dolor, a veces una infección, a veces una necesidad, y acudimos a un centro asistencial donde hay multitud de personas que están necesitadas de la sanidad de su cuerpo. Y usted sabe quién es el mejor médico. ¿Cómo se llama él? Jesucristo. A veces quizás en el banco, por una cuestión financiera, algo económico, una transacción, y ahí lo hacen esperar en el lobby, y usted está un poco impaciente y le dice: espere su turno. Mientras tanto llega una persona y ahí es la oportunidad que el Señor está buscando para que esas agendas y esos caminos se puedan unir y usted compartir la palabra de Dios. ¿Me explico? Que Dios prepara circunstancias a personas para que conjuguemos en ese momento y ahí podamos compartir la palabra de Dios. Ese es el evangelismo. Y la iglesia no va a crecer si nosotros no evangelizamos. Si nosotros callamos, aún Jesucristo dijo, si ustedes callan, ¿qué es lo que va a hablar? Las piedras hablarán. Ya no pude traer la piedra, pero quería traer una piedra y ponerla aquí. Me gusta mucho ilustrar. Pero usted solo visualice la piedra que quería traer. Esa piedra. Esa piedra no siente. La piedra no piensa. Otra característica de la piedra, no piensa, no siente, no habla, no se mueve, es dura. Santo mi Señor. Esa piedra es inmovible, ¿verdad? Muda. Es ahí estable en una sola posición. Y por el otro lado quería traer un árbol aquí frutal. ¿En qué pensás tú? Una granada. No podías pensar en otra cosa más. ¡Qué conexión del Espíritu Santo! ¿Sabe que quería traer una granada? Porque el fruto de la granada, ¿ha visto usted cómo se multiplica en varias semillas? La fresa también, ¿verdad? La fresa tiene varios puntitos y esa es la fruta. La planta es viva, la piedra no. Nosotros, aunque bien es cierto, el apóstol Pedro dice que nosotros seamos piedras vivas, que seamos edificados como ella. Que pongamos ese fundamento que es Cristo y empecemos a edificar ese edificio. Está bien. Pero para uso que estamos de multiplicación, la única manera que la piedra se puede multiplicar es que le caiga algo encima. Es explosivo. O una piedra sobre otra piedra, o un marro. Cualquier forma que se expanda, la única manera de crecer. Pero la granada, cada una de esas semillitas. Y la granada lo que te está hablando es de multiplicación. La palabra lo que nos quiere dar a entender a nosotros es de que tenemos que ser agentes multiplicadores. ¿Cómo es que llegó el evangelio aquí a California? ¿Cómo es que llegó a San Gabriel el evangelio? ¿Cómo es que en Covina se estableció? ¿Y cómo edificaron este santuario para el Señor? Si movemos un poquito el tiempo, en el año 1961, vemos a personas trabajando para hacer este edificio. Pero no se quedaron aquí, se fueron para el este. Vendieron sus posesiones y fueron allá para edificar otro lugar y lo dejaron aquí para nosotros. Nosotros también tenemos que movilizarnos. Tenemos que multiplicarnos. Tenemos que hacer nuestra parte. Si allá en el año 34 después de Cristo, allá nosotros nos ubicamos en Jerusalén. Allá están los judíos transformados. Allá están los gentiles regocijados en Samaria. Y ahí vemos que sale Felipe. Y que es abordado por el Espíritu Santo, porque ya le hice a usted esa dinámica, ¿verdad? Levante una vez más y diga, Espíritu Santo, ¿siente la estática? A veces los rayos X emanan una estática, ¿verdad? Una radiación más bien. Y esa radiación es menor que la radiación del teléfono celular. Y los técnicos en radiación se cubren por los efectos de la radiación, y a veces uno deja los ojos sin protección alguno, todo apagado y el celular emanando toda la radiación que puede sobre nuestros ojos. Peligroso. Pero el Espíritu Santo quiere actuar de una forma que no nos haga daño, sino que al contrario nos motive para que nosotros seamos agentes multiplicadores. La obra se empezó allá. Y el Espíritu Santo, usando un ángel, se acercó hablándole a Felipe, diciendo: levántate y ve hacia el sur el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y se fue. Y aquí un eunuco etíope, alto oficial, regresaba después de haber ido a Jerusalén a adorar. Regresaba, en el verso 28, regresando sentado en su carroza, su carruaje. ¿Qué era lo que hacía? Leía al profeta Isaías. Dígale a la persona, sin molestarla, distraerla, dígale a la persona que está a la par: la lectura instruye, capacita y edifica. Dejamos muchos de leer. Las bibliotecas ya están tratando de hacer otra clase de actividades para mantenerse actualizada. Ya hace rato que no he ido a una biblioteca. Antes iba a cada semana, iba a la biblioteca. O ya no lo hago, ya tengo la facilidad del PDF, ya tengo el acceso hasta la biblioteca del Vaticano. Hay formas en las cuales se facilitó, pero tiene que tener la disciplina de la lectura. Si no lo hace con un libro análogo, por lo menos hágalo de una forma digital, suscrito a un tiempo de devocionales, de que usted pueda recibir la palabra de Dios y usted leer el devocional del día, para que el Señor esté ministrando constantemente. Pero no deje de leer. Desde que aprendí a leer, no he dejado de leer. Y trato de ser disciplinado en la lectura, porque es ejercicio, no solamente en lo que Dios me ha propuesto hacer: mentor, facilitador, maestro, edificador. Todo lo que Dios me ha dado en los dones y los talentos que tengo, tengo que constantemente adquirir la sabiduría, adquirir el conocimiento para compartir. Pues resulta que cayó en las manos de este oficial de Etiopía un libro del profeta Isaías. Verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: ve y júntate a este carruaje. Otra versión dice: ve y acércate a ese carro. El Espíritu Santo hablando: ve y júntate. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Entiendes lo que lees? Y él respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Es decir, que este oficial tenía hambre de Dios. Levante su mano y diga: dame apetito, Espíritu Santo, de la palabra. Que usted no se sacie. Que cuando se sienta usted, no en la taquería, pero usted dice: deme tres de asada, tres de buche, tres de tripa, tres de seso, tres. Porque hay un gran menú. Y el trompo dándole vuelta, de ahí dice: y tres al pastor. Reprendo. Pero usted se anima, ¿verdad? Y tan internacionales son los tacos que el otro día estaban los asiáticos. Y buche, decían. No sé cómo se dirá en chino, pero three buches, decía el chinito, dándole. Dije: ¿hasta dónde llegaron los tacos internacionales? A ellos les encanta lo que es tripa, buche, y cerebro, y todo eso le entran a los chinos, a los asiáticos. Porque tenían hambre y no se saciaban. Pues a que sea así el hambre, que le digamos: ay Señor, dame tres capítulos de Génesis. Ahora me sentí con apetito, dame tres de Apocalipsis. Y para llevar tres de salmos, así me voy cantando en el camino. No, y a veces tres versículos ya queremos que terminen rápido, ¿verdad? Como le aconsejó el siervo a aquella persona que no podía dormir. Ay, dando vueltas de un lugar para otro, me agarro hasta las 4 de la mañana, 5 de la mañana y no pego sueño. Ah, lea la Biblia, le digo, a ver si no se va a dormir. Empiece por el Salmo 119 y a la mitad del Salmo 119 va a empezar a sentir que las pestañas le dominaron todo su ojo. Porque la carne así es. La carne invita a descansar, pero el alma quiere más. El espíritu se satisface solamente con las cosas espirituales. Y él tenía un deseo, una necesidad, la ansiedad de leer. Y cuando alguien se acerca y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Él contesta de su corazón y le dice, ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? No hay un discipulador que me enseñe. Yo recibí a Jesucristo como mi Salvador, pero necesito algo que continúa. El discipulador va a decir, bautizarse. ¿El discipulador qué va a decir? Bautizarse. Pero he oído del bautismo. Yo me bauticé cuando era baby. No me recuerdo porque estaba muy pequeño, pero me cuentan que yo ya estoy bautizado, así que entonces ya me bauticé. Usted le dice, no, no, ese bautismo no cuenta, porque lo hizo en inocencia, en ignorancia. Usted no sabía. El bautismo es un paso de obediencia que demanda arrepentimiento, y un niño no sabe diferenciar entre la realidad y la fantasía. Un niño ignora todo eso. Eso es en ignorancia. Él fue bautizado por los padres, pero en realidad necesita un toque, una transformación, y por eso empieza la necesidad de que nosotros nos multipliquemos. ¿En quién nos vamos a multiplicar? En la persona que está a nuestro lado, que necesita conocer más de la doctrina. Y lo que se multiplica es Cristo. Vamos a ver más adelante. Pero leamos el pasaje del 32. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada en la tierra. Eso creó un vacío, no solamente intelectual, emocional, de conocimiento. Tenía hambre, quería indagar. Ese libro de Isaías es un libro tan bendecido. Si nos recordamos nosotros, tiene 66 capítulos. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? 66. Entonces, recordamos, ¿cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. ¿Y cuántos el Antiguo? 39. Entonces, en el capítulo 39, ahí exactamente lo lee usted en Isaías 39, y ahí se da cuenta que ahí termina el libro de Malaquías. Y luego empieza el 40, que sería el libro o evangelio de Mateo, para ir hacia el 27, y cuando cuenta los 27, termina en el 66, en el capítulo 66, y si lee el capítulo 66, está leyendo usted la síntesis del libro de Apocalipsis. Levante sus manos, diga, Dios es perfecto. Todo lo dejó perfecto. Aunque por supuesto hay algo de los etíopes que dicen que ellos guardaron ciertos manuscritos antiguos, y la versión de la Biblia de los hermanos etíopes tiene 72 libros. Dentro de ellos está el libro de Enoch y otros libros de los Macabeos y Malaquías y otros testimonios de profecías y revelaciones como Apocalipsis de Pedro, etcétera, etcétera. El punto es de que 66 fueron los que oficialmente recibieron la aprobación de los santos hombres que se reunieron para que la Biblia fuera encapsulada en esto que nosotros tenemos, un manuscrito. Pero en ese tiempo no se había dado, así que eran rollos los que se iban compartiendo, copiando a mano, y él tenía la bendición de haber recibido el quinto evangelio, que así se le denomina también al libro de Isaías, porque presenta a Cristo. Entonces, en ese espacio que quedó su mente y en ese espacio que se quedó su corazón, el hambre por saber más le inquietó, y tan inquieto estaba en eso que el Espíritu Santo mueve a un ángel y le dice: ve y háblale a Felipe. Imagínese que el Espíritu Santo lo despierte a usted a las 3 de la mañana y le diga: marca 626, y le empieza a dar el número telefónico. Y llama: ay, me da pena, yo estoy contigo. Y probablemente en ese momento una persona necesitaba de su ayuda. Tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu, que el Espíritu Santo quiere usarnos, y a veces no sabemos qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Solamente seamos obedientes y abiertos a la voz del Espíritu, porque estamos como un vaso, receptores del mensaje de Cristo en favor de las personas necesitadas. Aquí hay una persona confundida, pero que anhela salir de la confusión. Usa a Felipe, lo toma, y él no duda en acercarse, y cuando se acerca, oye lo que está leyendo. El eunuco respondió a Felipe, verso 34, y dijo: te ruego que me digas de quién dice esto el profeta, ¿de sí mismo o de algún otro? Caben muy bien esas preguntas, ¿verdad? ¿A quién está hablando? Tenemos cursos de homilética. Los tomaste, ¿verdad? Homilética y la otra, hermenéutica, licenciada, gloria a Dios, maestro, teología, no sirve. Sí sirve. Y aprendemos nosotros. ¿De quién está hablando aquí? ¿Estará hablando de él mismo? ¿Qué sufrimiento? ¿Qué dolor? ¿O no será que estará hablando de otro? Y si está hablando de otro, ¿de quién estará hablando? ¿No se ha topado usted con versos de la palabra de Dios que lo inquietan y dice: ah, qué tremendo? Porque hay versos de la palabra de Dios que uno los ha leído 1, 2 y 3 veces, y de repente viene el rema y dice: ¿por qué no lo había entendido? No era el momento. Estaba esperando el momento de la revelación. Y el momento de la revelación era a través de un agente multiplicador que quería poner el mensaje del evangelio en el corazón de aquel funcionario que estaba viniendo de Jerusalén de adorar, pero tenía aún un corazón que necesitaba ser lleno. Podemos llegar a adorar, pero todavía con un vacío en el corazón. Tenemos que alimentarnos de la palabra. Entonces Felipe abrió su boca y, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Dígale a la persona que está a la par: no tema abrir su boca, pero para bien. Amén. A partir de esta lectura, él comenzó a anunciar el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, toda la palabra que él había recibido, esa doctrina, la impuso el Espíritu Santo. No la impuso un hombre. Es que se tiene que bautizar. No, ni siquiera vio ni notó Felipe, porque estaba él concentrado en darle la palabra. Fue el eunuco que, en medio de la respuesta, vio el líquido y dijo: ¡agua! Y se detuvo el carruaje, porque no solamente iba a él, sino que venían también personales. O sea, agentes secretos, venía guardaespaldas, venían. Él era un funcionario importante. O sea, la comitiva era grande y ahora se detienen todos porque ahí hay agua. Imagínense el desarrollo del evangelio, cómo se lo presenta. No le habló de otra cosa, sino solamente de la palabra de Dios. No tenemos que hacer otra cosa, sino solamente hablar de la palabra de Dios. Pablo dice que la palabra de Dios abunde en vosotros con himnos, con cánticos, con salmos, con alabanzas de la palabra de Dios. Que eso tiene que abundar, porque de lo que está lleno el corazón habla la boca. Y dice Felipe, verso 37, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios? Levante su dedo índice y diga, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Démosle una ofrenda de palmas al Cristo de la gloria. Y eso lo hemos recibido por revelación. Muchas personas todavía se dan contra la cabeza o contra la pared, la cabeza, entendiendo, por ejemplo, Jehová. ¿Cómo es que Jehová? ¿De dónde salió la palabra? ¿De dónde salió el nombre Jehová? Y otras personas todavía hablando de testigos, hablando de salones, ¿de dónde salió todo eso? Eso no es bíblico. La palabra de Dios dice, hay una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, hay un solo Padre y Dios de todos, y un solo intercesor entre los hombres y Dios que se llama Jesucristo. ¿Quién es nuestro Señor? Jesucristo. Ahora, llegó el momento en el cual mandó a parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Al salir ellos del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no le vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. No se preocupó qué sería de Felipe, para dónde agarró. Levante su dedo índice y diga, creemos en el arrebatamiento. Y no va a haber ningún problema. Hemos visto, ¿verdad?, cuando existían las bibliotecas y las librerías cristianas, más bien, debo decir librerías cristianas, habían esos paisajes, esos cuadros tan bonitos, ¿verdad?, que decían, Cristo viene, y se miraba la gente saliendo, los aviones sin piloto, los carros y todo eso, ¿verdad? Como que se formaba un caos. No va a ser así. El Señor nos va a preparar para ese momento, para que no se quede un caos aquí. Ni nos van a extrañar, ni se van a dar cuenta que llegó el arrebatamiento. Cuando alguien llegue a su casa, el ring le va a decir, ring, ron, nobody home. Qué raro, el vecino, ya no se oyen los vecinos. Es que los vecinos ya se fueron. Dice que fue arrebatado Felipe. Pero eso no afectó la conducta de el eunuco, sino al contrario, dice que se fue con gozo en su camino. Mas Felipe se encontró en Azoto y por donde pasaba anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Este hombre, que no se dice su nombre, dice que este dormía en los cementerios, en lugar de cama, sepulcros. Lo amarraron con cadenas, no podía estar en su casa, no podía acariciar a sus hijos, su esposa le tenía pánico. Solo se le llama el gadareno. Y de repente pasa el Señor Jesucristo por ahí y reprende y le saca las legiones que tenía, que ese sí estaba endemoniado. Tenía más demonios que piojos. Salieron esa legión, usted sabe toda la descripción. Pero lo que le quiero señalar es de que él estaba tan agradecido que estaba a los pies del Señor y le decía, Señor, llévame contigo, yo quiero ir contigo. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Ve con los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. No le dijo, sí, sígueme. No le dijo, está bien. Le dijo, ve a contarle a los tuyos. Levante su dedo índice y diga, los primeros son los de mi casa. Ese es tu Jerusalén. Segundo son nuestros parientes, Judea. Luego nuestros vecinos, Samaria. Y luego hasta lo último de la tierra, que puede ser cualquier persona. Mire, hay que tener cuidado con los chinitos, hermano. Hay chinos que hablan español y bien hablado. Y tal vez usted dice, ay, mira, este chino. Disculpe, señor. Porque el Señor le facilita, en lugar de que usted aprenda chino, él ya sabe español y le puede hablar usted el evangelio. Que Dios nos está dando las almas y hay que aprovechar no solamente el evangelio, porque podemos leer después, dice que encontraron a aquel hombre y lo encontraron que él había ido a predicar a toda Decápolis, Decadiez, polis, ciudad. Decápolis, es decir, a las ciudades, 10 ciudades que estaban alrededor del mar de Galilea, ese lago. Él fue a predicar porque el Señor lo comisionó y le dijo, ve, cuéntales cuántas grandes cosas. Le habló a su familia, le habló a sus parientes, a sus vecinos, y cuando ya hizo estas tres cosas, entonces sale y predica todo alrededor. Nosotros también tenemos que llegar al punto en el cual salgamos de nuestro lugar. Una pregunta más para concluir. ¿Qué significa multiplicar o multiplica? No significa solamente traer personas a la iglesia, no significa solamente tener seguidores. Multiplicar significa reproducir la vida de Cristo en otra persona. ¿Qué es multiplicar? Reproducir la vida de Cristo en otra persona. Que esa persona, cuando la vean, estén viendo a Cristo. ¿Qué decía la gente cuando oía hablar a Pedro? Tu hablar es semejante a los de él. Tú eres uno de ellos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa multiplicación. Mire cómo la multiplicación es de la vida de Cristo a otra persona. Y el Espíritu Santo nos va a ayudar a poder servir de un discipulador. Es decir, que muchos están esperando que nosotros nos ocupemos de esas personas. Vamos a ir más. Diga conmigo, Jesús nunca buscó multitudes. Vamos a ir a Lucas, por favor. Lucas capítulo 6, verso 12. A propósito, que Jesús, después de orar toda la noche, escogió a 12. Él pudo haber escogido a miles. ¿Quién hubiera querido seguir a Jesús? Todos. Escogió solamente 12. ¿Por qué? Porque sabe que las revelaciones más profundas y las transformaciones que Dios quiere que sucedan es a través de una relación. La transformación profunda ocurre solamente a través de una relación. Capítulo 6, verso 12. En estos días él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y, escogiendo 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón, al que llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser un traidor. Descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, y había una gran multitud de sus discípulos y una gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de región costera de Tiro y de Sidón. Y había mucha gente ahí que había ido para oírle y para ser sanado de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos eran curados. Y toda la multitud procuraba tocarle, porque de él salía un poder que a todos sanaban. ¿Qué dijimos al principio, con mi fe, yo tocaré. Ese milagro sucede. Suceden cosas maravillosas. Usted lo sabe, yo solamente soy el eco de esa palabra que usted oyó. Cuando Dios se hace presente a través de Cristo por el Espíritu Santo, suceden cosas maravillosas. Note aquí que vivimos muchas veces necesitados de un toque. Que a veces, como estamos tan necesitados, no miramos a una persona más necesitada de nosotros. Porque si nosotros estamos necesitados, sí sabemos cuál es el camino, pero otra persona quizás está necesitada, pero no sabe a quién acudir. En lugar de levantar la copa de la salvación, levanta otra cosa de copa. En lugar de salir de un problema, se mete a otro problema. Y no soluciona nada a su vida. ¿Por qué? Porque él no está actuando en base al plan y al propósito de Dios. Pero Dios en tu vida sí tiene un plan. Así que es impresionante cómo el Señor quiere esa multiplicación que vaya a ir transformando de generación en generación. ¿Sabe cuántos años han pasado? Desde esa primera noche que el Señor pasó orando por esos discípulos, pudo haber llamado multitudes que hubieran respondido, pero solamente llamó a 12. Y con 12, mire lo que hizo hasta el día de hoy. ¿Sabe que quienes llegaron aquí, a este edificio, venían del otro lado del mundo? Venían de Europa. Eran personas de ascendencia alemana, suiza, que ellos dijeron: vamos a evangelizar. Hay un país que no conocen de Dios. Hay colonias nuevas que hay que llevar el evangelio. En Latinoamérica hay ciudades que necesitan conocer de Dios. Aquí en los Estados Unidos hay ciudades donde hay muy pocas iglesias. Y usted sabe que entre más iglesias hayan, más oportunidades tendrán las personas de recibir a Jesucristo. Si se abren 1,000 puertas, en cada una de esas puertas va a haber una oportunidad de salvación. Esta pareja llegó, tocó y todos. Y el más chispudito de ellos dijo: abramos. La salvación viene. Eran como unos 5 niños ahí. Y sin supervisión de adultos. Sus padres estaban emproblemados y los familiares no querían ver nada con los niños. Pero esta pareja que llegó insistió hasta 5 veces insistiendo, hasta que uno de los más chispudos dijo: abramos, la salvación viene. Y abrieron y dijo: niños, ¿ya comieron? No, no hemos comido desde ayer. ¿Y quién está? Mi papá se fue. Y tu mamá también se fue buscándolo. Solo nosotros estamos, mi hermano llorando, no sabíamos qué hacer, no sabíamos. Y agarró los niños, esta pareja agarró los niños, se los llevó a su casa. Y vamos a bañarlos, vamos a alimentarlos, vamos a... Y dejaron una nota: padres de familia, estamos en tanto domicilio, búsquenos, ahí están sus hijos. Fueron a las autoridades, lo pidieron y ahí se hizo formal. Luego se resolvió el asunto del problema alcohólico del papá y la mamá. Y dijeron: pues hijos, ya resolvimos el conflicto, ahora pueden regresar a casa. 4 de ellos dijeron: nosotros nos vamos con nuestros padres biológicos. Uno dijo: yo no me quedo con ellos, quiero quedarme con ellos. Ellos nos ayudaron, yo quiero ayudarlos. Ya eran mayores ellos, no eran tan jóvenes. Eran adultos mayores. Y yo me quiero quedar con ellos porque yo quiero cuidarlos cuando ellos sean ancianos. El niño pensó. Y él recibió todo el amor porque los hijos de esta pareja ya habían crecido. Y ya el nido estaba vacío y ahora agarraron a un niño, el que se quedó. Y ellos dijeron: si quieres regresar con tus padres, regresa con tus padres. Pero si quieres quedarte aquí, bien puedes. Años después le dice el niño que lo adoptan, le dice: mami, ¿y por qué lo hiciste? Porque alguien lo hizo por mí. Porque igual, mi papá alcohólico y mi mamá lo dejó. No sé si tenía 1 año la señora cuando lo dejó sus papás. pero alguien se ocupó de mí. Y eso, cuando yo toqué y fui insistente, mi esposa dijo, no, tal vez no hay nadie. No, yo siento que hay alguien. Yo siento en mi corazón que hay alguien. Y por eso, esa insistencia de ella fue que abrió el corazón y abrió la puerta. Y ahora se relacionan. El anciano muere a los 78 años y la señora muere a los 80 y tantos años. Y el niño, que ahora es un adulto, se encargó de su vejez. ¿Cómo se multiplica el amor? ¿Cómo se multiplica el evangelio? Que las buenas nuevas no son solo para ti. Es quizás para una persona, es quizás para un niño, es un joven. Yo no sé a quién Dios te pondrá en el camino. A Felipe le puso un funcionario, a Felipe le puso una persona que estaba leyendo. Pero hay personas que quizás no van a estar leyendo, quizás estarán pensando en un suicidio, estarán pensando tal vez en cómo resolver las situaciones de su vida, cuando tú tienes la respuesta. No te vas a multiplicar tú, sino que vas a multiplicar a Cristo. El Señor Jesucristo dice que nunca buscó multitudes, sino que buscó individuos. Marcos capítulo 3, verso 14. Con esto quiero concluir. Marcos capítulo 3, verso 14. Y dice, y subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos vinieron a él. Y designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Y para que tuvieran autoridad de expulsar demonios. Y ahí está la lista hasta el versículo 19. Observe por favor el orden antes de enviarlo. ¿Qué es lo que hizo el Señor primero? Subió al monte. Después, ¿qué fue lo que hizo? Llamó a los que él quiso. Y en tercer lugar, de ellos, los que vinieron a él, dice que los designó. Entonces, el discipulado no se enseña únicamente, sino que se modela. Jesús los llevó a la montaña y les enseñó cómo orar. Los llevó a la necesidad de las multitudes y les enseñó cómo servir. Le dijo a Judas, ve y haz lo necesario para alimentar a las personas necesitadas. Les enseñó también a los demás cómo amar. A Pedro, en momento de traición, enseñó cómo perdonar. Y cuando su familia no quiso seguir al mismo Cristo Jesús, les enseñó cómo responder ante el rechazo. Y sobre todo, Cristo enseñó cómo depender del Padre. En ninguna parte de las escrituras usted va a leer que Cristo llama a Jehová al Padre, ni le dice el Eyón, el Shaddai, el Eterno. No, le dice Padre. ¿Cómo le dice? Padre. ¿Qué es lo que quiere Dios tener con nosotros? Una relación de familia. ¿Qué es lo que Cristo quiere hacer de nosotros? Discípulos, para que estemos con Él. Nuestros hijos aprenden más de nuestro ejemplo que de lo que nosotros les decimos. Los nuevos creyentes también van a aprender de lo que nos ven hacer. Rara vez las personas reproducen lo que escuchan, más bien reproducen lo que observan. Y concluimos con Jesús busca discipuladores. Y esto es muy dinámico, porque Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí, encarga al hombre, a los hombres que has oído de mí, encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y aquí inmediatamente veo cuatro generaciones. Generación de Pablo a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros. Ese es el discipulado bíblico. No termina conmigo. Cada creyente debería preguntarse, ¿quién está caminando conmigo y con quién estoy caminando yo? Tengo que tener la mentoría, tengo que tener el discipulado de Cristo. Incline su rostro donde está y deje que Jesús lo haga de usted un discípulo. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Hay frutos temporales y hay frutos permanentes. Amados, una canción termina, un sermón, una enseñanza termina, un ministerio se acaba. Cristo continúa presente. Usted no se imagina el potencial que tiene para poder ser parte del factor multiplicador. Un discípulo puede seguir haciendo discípulos durante décadas. Quiero preguntarle, ¿quién invirtió en usted espiritualmente? ¿Cómo es que está usted hoy aquí? ¿Cuál fue el instrumento que Dios usó para que conociera a Cristo Jesús? ¿Qué persona insistió una, dos, tres, cuatro, cinco veces? Y usted abrió la puerta de su corazón. Y por esa persona usted está aquí. Honramos al Señor Jesucristo y lo bendecimos. Y Él es el motivo de nuestra adoración. Pero también, ¿quién fue el vaso que Dios usó? ¿A quién usted ha conducido a los pies de Jesús? ¿A quién ha evangelizado? ¿A quién ha discipulado? ¿En quién se ha multiplicado? ¿Quién será diferente dentro de 10 años? Gracias a su obediencia. Quizás es una verdad incómoda, pero quiero preguntarle, ¿a cuántas personas ha conocido que han hecho una decisión por Cristo y les ha mostrado el camino, les ha hablado de la palabra, los ha conducido a ser vidas transformadas? ¿Sabe que pensé en la popularidad de Cristo? Pero no dejó nada, ningún indicio de que Él estaba buscando la fama. Él no fundó una institución ni una organización. Él no fue su presidente. No hizo ninguna de las cosas que hoy se hacen. ¿Sabe lo que hizo? Dejó discípulos. Y esos discípulos cambiaron el mundo. Hoy, después de 2000 años, el evangelio sigue avanzando porque alguien decidió invertir en otra persona. Ese alguien puede ser usted. Avanza, intégrate, discipúlate, sirve, multiplica, pero también avanza. Quizás Dios no te esté preguntando cuánto sabes, cuánto tienes, cuánto vales. La pregunta sencilla es, ¿a quién estás formando y quién te ha formado? El discipulado no termina cuando aprendemos, continúa cuando nos reproducimos en otros. Este es Cristo. Todos aquellos que han entendido el rema, les invito a ponerse de pie. Año 2030. ¿Qué prosigue durante estos siguientes años? estaremos los mismos o nos hemos multiplicado? Si nos multiplicamos uno por uno, muy fácil, esto se llenaría. Si evangelizáramos, el mundo cambiaría. El evangelismo no es de unos, es de todos. El discipulado es de unos, pero Dios quiere a todos y está usando ángeles, cosas sobrenaturales a disposición tuya, sanar por los enfermos, reprender demonios, se te sujetan ante la autoridad de Cristo en ti. Hay alguien tocando a la puerta, se llama Espíritu Santo. ¿Quién quiere abrir el corazón y decirle: Espíritu Santo, abro la puerta de mi corazón, te dejo entrar, haz de mí un vaso para tu gloria, que pueda discipular a otros como Pablo instruyó a Timoteo, Timoteo a hombres fieles a otros? Son cuatro generaciones. Tu generación no va a ser contada por este mundo, va a ser contada en el cielo. ¿A cuántas personas les compartiste la palabra? ¿A cuántas personas discipulaste? ¿Cuántas personas se entregaron verdaderamente a Cristo y siguieron en obediencia? Levanto mi corazón a ti, Espíritu Santo. Abro mi corazón juntamente con aquel pueblo que hoy abre su corazón aquí y en cualquier lugar. Presentamos, Señor, nuestras vidas como testimonio para que en obediencia podamos continuar con el trabajo que se inició allá en Jerusalén. No solamente por el camino desierto, sino que también por estas grandes ciudades, por las avenidas, los parques, por cada ciudad, Señor, donde se necesita el evangelio, aquí en los Estados Unidos, en Latinoamérica. Señor, aquellos que son bilingües, los puedes usar aún, Señor, al tener comunicación y contacto con personas de otra cultura, Padre. Gracias, Señor, por habernos traído a esta ciudad. Gracias, Señor, por habernos revelado tu palabra. Y hoy, Señor, en esta gran responsabilidad nos unimos al equipo de discipuladores alrededor del mundo, haciendo el trabajo multiplicador para que el reino de Dios avance y sean miles de personas los que sean alcanzados por tu gracia. Te bendecimos, Padre, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.